Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 477, es el primer capítulo de la decimoquinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Y empezamos este primer programa de la temporada número 15 a lo grande, hablando enseguida con el flamante campeón del mundo y MVP del torneo, Diego Enrique Zufo. En la tertulia analizaremos lo que nos ha dejado este Mundial de 2024 con el sexto título para Brasil y uno de los mayores fracasos de la historia de España. Además, hablaremos con el técnico actual del campeón de Liga, Duda, como previa de un campeonato que empieza este fin de semana. Lo haremos todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Gustavo Muñana. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendín nos lleva hoy a hablar con uno de los grandes protagonistas de esta Copa del Mundo, el seleccionador de Tailandia, Miguel Rodrigo. Estaremos, por supuesto, con Alba Da y todo lo que está ocurriendo en la primera división femenina con un protagonista de lujo. O una protagonista de lujo. Y acabaremos el programa hablando de cómo marcha también esta nueva temporada en segunda división, ya con 3 jornadas disputadas. Todo preparado para empezar con Rosa Muñoz en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
Pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré. No sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles.
Manuel Turizo inaugura la 15ª temporada de Futsal Cope y si se preguntan por qué, si os preguntáis por qué, es porque estuvo muy cerquita aquí a unos metros de la cadena Cope este pasado sábado, el domingo, en el día de la celebración de la Hispanidad, en la semana de la celebración de la Hispanidad, porque ya saben que el día 12 de octubre es la celebración de la Hispanidad, pero ha habido unos eventos durante toda la semana y en el concierto de la Hispanidad Manuel Turizo fue protagonista delante de 100.000 personas, como digo, a pocos metros de la radio. La bachata, probablemente la canción más famosa de Manuel Turizo. Bueno, abrimos el programa y abrimos temporada con un protagonista de lujo. Le tengo que agradecer mucho, mucho, mucho a Diego Enrique Zufo, que nos atienda casi, casi horas después de haber ganado la Copa del Mundo. Y, por supuesto, también a Jordi Nondedeu, en cabeza del Departamento de Comunicación del Barcelona, por las facilidades, como siempre. Hola, campeón del mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pero bien.
Bueno, Diego, yo no sé si te ha dado tiempo a recuperarte, ¿no? Porque esto todo va muy, muy rápido. Hace nada estabas jugando la final, encima en el clásico sudamericano contra Argentina, que tiene todavía pues más relevancia, ¿no? Más importancia para vosotros, dos países tradicionalmente que con mucha rivalidad en el deporte y sobre todo en el fútbol y en el fútbol sala. Te llevas el MVP del torneo y ya te dice el Barça, oye, Diego, que la Liga empieza este fin de semana, ¿no? Me imagino que con muchas emociones, Diego, de estos últimos días.
Sí, no, bueno, la verdad que aún no me ha dado tiempo de recuperarme, ¿no? He llegado antes de ayer, viaje largo, partidos muy muy exigentes, ¿no? Principalmente mentalmente, ¿no? Partidos de finales donde fuimos muy exigidos y ya fin de semana ya toca jugar otra vez, ¿no? Pero yo estoy listo, ¿no? Tengo unos días libres ahora para descansar y recuperarme y muy contento, ¿no? Muy contento por ganar ese título tan importante para nosotros en Brasil. Hacíamos 2 copas ya que no conseguíamos y nuestra gente ahí está muy feliz. ¿No? Hemos puesto Brasil de vuelta otra vez en el sitio más, más grande que hay, ¿no? Donde Brasil se lo merece estar. El futsal brasileño está en fiesta.
Sí, desde luego que sí, 12 años después, Brasil suma su sexto título después de los triunfos de Argentina y de Portugal. La primera fase, Diego, fue bastante cómoda, no porque tuvieseis malos rivales, porque ya se ha demostrado que hubo equipos que sufrieron mucho en la primera fase, pero vosotros dominasteis completamente la fase de grupos contra Cuba, contra Croacia y contra Tailandia. ¿Os dio mucha confianza, Diego, empezar así de fuertes, con tantas goleadas, encajando tan pocos goles, en una primera fase que a muchas selecciones se les hace difícil?
Sí, no, yo creo que tú lo has dicho bien, ¿no? Yo creo que el fútbol sala está muy igualado, ¿no? Las equipes han evolucionado muchísimo, ¿no? Y se ha visto que se han complicado muchos partidos con equipos que anteriormente no eran tan fuertes, ¿no? Nosotros, en nuestra parte, llegamos muy bien a ese Mundial. Nosotros ya veníamos trabajando a 3 años, ¿no? Ganamos la Copa América, entonces el equipo estaba muy unido, muy cerrado a un propósito, ¿no? Hemos conseguido hacer una buena primera fase. También teníamos nuestras bajas, ¿no? Hemos tenido bastantes dificultades, ¿no? Con 3 o 4 jugadores lesionados, jugando tocado a veces. Pero, como he dicho, el grupo estaba muy unido, ¿no? Estaba muy cerrado al objetivo mayor, que era ser campeón, y pudimos hacer una primera fase muy buena, ¿no?
Diego, cuando llegaron los cruces, solventasteis muy bien el cruce de octavo de final con una nueva goleada, con esa solidez defensiva que habéis demostrado durante todo el campeonato, que yo creo que ha sido muy, muy importante para conseguir el título, porque se dice que los goleadores ganan partidos, pero las defensas y los porteros ganan campeonatos, ¿no? Y vosotros ahí habéis estado muy, muy sólidos, Diego, en defensa.
Sí, yo creo que fue el punto principal, ¿no?, de ese título, fue nuestra defensa. Hemos sufrido, si no me equivoco, 6 goles como mucho, ¿no? Eso es muy poco, ¿no? Nosotros siempre hablábamos que nuestro ataque fluiría naturalmente. Nosotros teníamos muchas armas ofensivas, ¿no? Y que teníamos que estar muy unidos en defensa, ¿no? Y fue lo que pasó, ¿no? Nosotros hemos defendido muy bien. En la final contra Argentina pudimos salir por delante, y pues pasamos prácticamente la mayoría del partido defendiendo, ¿no? Nosotros sabíamos la dificultad que Argentina tiene de jugar con el balón, de tener que asumir el juego, y pues hemos aprovechado, ¿no?, de esa fraqueza suya, ¿no? Argentina es un equipo que le gusta mucho jugar defendiendo y contraatacando, entonces sabíamos la importancia que era salir por delante, ¿no? Y creo que hicimos una gran final, jugamos cómo teníamos que jugar, como se dice, la final. Yo creo que no fue un partido muy brillante, ¿no?, en la final, pero la final tiene que ganar, no tiene que jugar bien, la final se gana.
Ayudó mucho, Diego, ¿no?, poneros 2 por encima, ¿verdad?, para meterle todavía más presión a Argentina, para que llevase todavía más la iniciativa con los goles de Ferro y de Rafa, y eso les obligó a ellos, ¿no?, a tener que llevar el peso durante todo el partido.
Claro, ¿no? Nosotros ya habíamos enfrentado a Argentina en la Copa América, les hemos ganado 2 veces ahí, entonces ya los conocíamos, ¿no? Ya sabíamos cómo a ellos les gusta jugar contra Brasil, ¿no?, que era solo defender, ¿no? Entonces, si salimos por detrás, pues ya les íbamos a dar lo que querían, ¿no? Entonces había una importancia de salir ganando, y después nos hemos encerrado, ¿no?
Sí.
Estamos el equipo bastante cansado también, con bastantes bajas, y hemos aguantado bien hasta el final y conseguido este título tan importante para el fútbol sala brasileño.
Y contra Ucrania, la semi. Diego, no sé si esperabais un rival tan, tan difícil, tan duro, que lo llevó casi hasta el final, hasta ese doble penalti en el 36-4 del final, pero un partido verdaderamente duro contra los ucranianos en una semifinal que nosotros en España pensábamos que sería contra España. Diego, no, España cayó en ese partido tan, tan, tan malo que jugó en los octavos de final, y al final fue contra los ucranianos, que lo pusieron muy, muy difícil.
Sí, no, yo creo que Ucrania ha demostrado toda su fuerza, ¿no?, en ese torneo. En los terceros y cuartos ganaron muy bien a Francia, y contra nosotros pues hicieron un partido muy exigente físicamente. Era un equipo muy fuerte que buscaba muchos balones largos, ¿no?, dejando esos balones de segundo tiempo para que sus cierres cortaran en velocidad. Entonces nos exigía mucho, mucho recorrido en la pista, ¿no? Nosotros ya veníamos de un partido contra Marruecos también que fue muy duro. Marruecos es un equipo muy intenso, ¿no? Nos ha exigido mucho físicamente, y hemos tenido 2 batallas en los cuartos de final y semifinales que fueron muy, muy duras, ¿no? Y nosotros hemos podido demostrar nuestra fuerza. El partido contra Ucrania aguantamos bien, salimos por detrás la primera parte, y pues hemos mantenido la fe, creído en nosotros y con tranquilidad fuimos y la segunda parte hemos revertido ese partido. Pero yo creo que esa Copa queda evidente, ¿no? La evolución de los equipos. Si no me equivoco, Ucrania, el último mundial no estuvo ni Francia, ¿no?
Sí.
Y ya se nota cómo el fútbol sala está igualado, ¿no? Cómo los detalles, cómo la preparación física hace la diferencia, ¿no? Hoy en día, si no estás bien físicamente, por más bueno técnicamente que seas, no puedes competir porque te van a exigir mucho físicamente, ¿no? Y fue lo que vimos ese mundial.
Para terminar con el Mundial, Diego, y por no obviar esta pregunta, que fue una imagen que dio la vuelta al mundo, que nos dio mucha vergüenza a los que nos gusta este deporte, lo que pasó en el Irán-Francia. No sé si lo hablasteis mucho entre vosotros, ¿qué te pareció eso que hicieron los dos equipos para tratar de evitar los cruces con vosotros y con otros equipos complicados y que abochornó un poco a todos los que nos gusta este deporte?
Yo creo que fue muy mal, ¿no? Yo creo que todos los amantes de fútbol sala les gusta que la competición sea limpia, ¿no? Con honor, que se compita entre de igualdad, ¿no? Que no busquen adversarios, que no se busque el camino más fácil, que enfrente a quien te toque, ¿no? Yo creo que ahí no pasó eso. Los dos equipos no querían ganar. Uh-huh. Porque Irán en la primera parte tampoco quería ganar el partido y Francia mucho menos, ¿no? Entonces creo que en la segunda parte ahí debe haber dicho algo porque estaba muy feo, ¿no?
Sí.
Y bueno, que yo creo que Irán entonces ganó el partido, pero no fue solo Francia, fue Irán también, porque Irán sí. También no quería ganar ese partido. Yo creo que a los dos han tenido lo que merecían, al final no les ha ido bien. Han huido de los adversarios, eso no está bien, ¿no?, para nuestro deporte, ¿no? Nosotros que amamos el fútbol sala, nos gusta que venza siempre el mejor y que se enfrente quien tenga que enfrentar.
Bueno, cerramos capítulo del Mundial, brillante para Brasil, una Brasil muy goleadora en la primera fase, con una solidez defensiva brillante y con una final muy sólida contra Argentina para alzarse con el sexto título del mundo, y habrá que defenderlo dentro de 4 años, pero eso ya llegará el momento. Diego, se abre capítulo nuevo con el Barça, después de una temporada el año pasado un poco frustrante, porque terminasteis líderes de la Liga, pero luego caísteis en las semifinales. No fue en blanco porque os alzasteis con la Copa de España, pero termina la era Jesús Velasco y empieza la época Tino Pérez. ¿Qué esperas de este Barça 2024-2025?
Pues yo creo que lo mismo de siempre, ¿no? Un equipo competitivo que va a pelear por todos los títulos, ¿no? Yo creo que es un año de transición, pero yo creo que Tino Pérez es un entrenador muy experimentado, ¿no? Ha entrenado grandes equipos, ha ganado grandes títulos y creo que está preparado, ¿no?, para ese reto. Tanto él como nosotros jugadores, pues, como te has dicho, empieza una nueva era y tenemos que volver, ¿no?, a poner el Barça entre los mejores del mundo. Principalmente, ¿no?, volver a disputar la Champions, ¿no? Este año no tenemos la Champions. Pero nosotros estamos preparados, ¿no?, con muchas ganas y estoy seguro, ¿no?, de que va a ser un año bonito.
Y la última, Diego, a título personal, ¿cómo te encuentras? Porque claro, hay gente que te ve jugar y dice, no, este chico tiene 26 o 27 años. ¿Qué temporada esperas a título particular? ¿Crees que te puede pasar un poco factura el cansancio del Mundial? ¿Tendrás que medirte bien? Sí. Porque hemos visto muchos jugadores lesionados, en tu equipo varios, y da un poco de miedo, ¿no?
Yo estoy muy bien, la verdad. Estoy muy contento personalmente. Yo me he lesionado el año pasado, ¿no? Vosotros sabéis,
sí.
Estuve 5 meses parado, prácticamente jugué mi primer partido oficial contra Cuba en el Mundial. Yo no había entrenado con el equipo aún, estaba solamente entrenando con los fisios aquí en Barcelona. Llegué a entrenar con el equipo en la selección, prácticamente jugué la primera fase toda sin poder usar mi pierna izquierda, porque tenía que tener ciertos cuidados, ¿no? Como eran mis primeros partidos, no podía exigirla demasiado, y a partir de los playoffs entonces cumplieron el tiempo necesario, ¿no?, para cicatrización y todo, y entonces pude forzar las jugadas y tal y utilizar mi pierna izquierda. Entonces yo personalmente estoy muy contento con lo que he logrado.
Uh-huh.
He realizado un sueño y no fue fácil, ¿sabes? Fue un momento de superación donde no podía equivocarse. Y bueno, yo particularmente estoy bien, estoy con 35 años y me siento muy bien, me siento muy energizado, ¿no? Pasé esos meses, también fue bueno para mí descansar un poco mi cabeza, ¿no? Ya llevaba muchos años sin parar, muchos años exigencia máxima, ¿no? yo creo que eso me ha dado un tiempo para renovarme un poco las energías. Y yo creo que el equipo sí tiene bajas ahora mismo, la gente ha llegado tocada, pero eso acaba de empezar, ¿no? Yo creo que viene un año bueno por delante, tenemos que recuperar a la gente con paciencia. Yo creo que la gente tiene que saber que al principio vamos a tener un poco de dificultad, pero lo importante es cómo termina la temporada, ¿no? Eso siempre tenemos que tener claro, ¿no? Con los años de experiencia que ya llevo aquí, muchas veces se ha empezado bien y no ha terminado bien, ¿sabes? Entonces, importante es cómo termina la temporada, y yo creo que cada compañero que está lesionado sabe de su responsabilidad, sabe que tiene que cuidarse, sabe que tiene que recuperar y sabe el objetivo que tenemos, ¿no? Y yo sí que la gente tiene que tener un poco de paciencia, porque sí que tenemos un poco de dificultad ahora mismo, pero yo te digo que importante es cómo termina.
Diego, no sabes cómo te agradezco la comunicación, la llamada después de, nada, hace 2 o 3 días proclamarte campeón del mundo con Brasil, en plena recuperación, en plena adaptación, jet lag, etcétera. Sí. Así que te agradezco mucho que hayas atendido a la cadena COPE. Muchísima suerte para esta temporada, que sigamos disfrutando de tu fútbol y que sobre todo que estés libre de lesiones, Diego, eso es lo más importante. Un abrazo muy grande, mucha suerte.
Un abrazo, muchas gracias, un placer hablar con vosotros.
Igualmente, Diego. Diego Enrique Zufo, señoras y señores, el mago de Palmitos, protagonista especial para este arranque de la 15ª temporada de Futsal Cope. Y reitero las gracias tanto a Diego como a Jordi Nomdedeu, pues uno de los mejores directores de comunicación del fútbol sala español. Avanzamos a la tertulia.
Puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte en la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme las de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar.
Qué disfrute, qué rato más bueno charlando con Diego Zufo de Fútbol Sala, de lo que nos ha dejado el Mundial, de lo que cree que va a pasar en esta temporada que se abre este viernes. Al Barça le esperan con los brazos abiertos en Murcia, señoras y señores. Primer partido de la temporada para el Barça y para el Pozo Murcia Costa Cálida, Barça en el Palacio de los Deportes. Así que es un pistoletazo de salida por todo lo alto en el partido que va a cerrar esta primera jornada el domingo a las 12:30. Están con nosotros como todos los días importantes en Futsal Cope, en este estreno de la temporada número 15. Cancho Rodríguez Navia. Hola, Cancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi. Pues con nervioso, aunque ya llevo muchos años en esto, es como si empezara otra vez el curso.
Claro, el estuche, el lápiz, la goma de borrar, todo afiladito, ¿verdad? El cuaderno limpio. Y estrenamos temporada, claro que sí, en la Liga Nacional de Fútbol Sala y en Futsal Cope. Y está también por ahí Gustavo Muñana, relevo, Pista Azul, un montón de medios de comunicación que tiramos de Gus, de su sabiduría para hablar de Fútbol Sala. Hola, Gus, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Qué ganas tenía de decir saludos, futsaleros.
Claro que sí.
¿Cómo estáis? Un placer volver a estar aquí con todos vosotros.
Pues yo, fíjate, vamos, feliz. Ya pase en lo que queda de programa, feliz por una charla deliciosa con Diego, al que le gusta hablar de fútbol sala, al que dice y opina sin tapujos y sin cortapisas. Así que ha sido una charla fantástica con el jugador del Barça, que ha admitido, y me quedo con uno de los titulares que ha dicho hablando y pensando en la Liga, que puede ser un año de transición para el Barça, por el nuevo entrenador, por ser una temporada en la que no juegan Copa de Europa, pero ha dicho también, y no se esconde, que tienen que optar a todos los títulos, sobre todo volver a jugar competición europea y, bueno, pues ganar unos títulos que se le resistieron el año pasado, a excepción de la Copa de España, que hay mucha gente que piensa que el Barça se quedó en blanco el año pasado, pero ganó la Copa de España. Ahora vamos con eso, ahora vamos con la Liga, pero vamos a hablar primero, del Mundial, de la Copa del Mundo, con la resaca de la victoria de Brasil. Ha dicho Diego que no fue un partido brillante contra Argentina, pero que sabían lo que tenían que hacer, que ya habían jugado contra ellos en la Copa América y que saben que no les gusta llevar las riendas del partido. Fueron brillantes los brasileños en una fase de clasificación en la que se mostraron demoledores en defensa y muy serios demoledores en ataque y muy serios en defensa, y al final Brasil, 12 años después, Cancho, suma su sexto título del mundo.
Sí, evidentemente para Brasil eso es una satisfacción, es un nuevo capítulo que abre después de muchos años de sequía, no solo de no ganar, sino de no estar en las finales, y eso creo que es lo único positivo que puede sacar el fútbol sala, en este caso el brasileño, de este mundial, ¿no? Porque creo que el resto de, de noticias, el resto de todo lo que hemos vivido desde el cartel hasta la clausura del torneo, creo que ha sido para mí. Llevo viendo mundiales, o bien in situ, o bien siguiéndolo, desde el 92 y en Hong Kong. Y para mí se le denominaría, Santi, Gus, el mundial más triste y más decepcionante de todo lo que se ha jugado. Entonces, bueno, Brasil es campeón, pudo haber sido campeón Argentina, sino por sus últimos minutos de Williams en la portería, pero realmente el cómputo general de este mundial, y creo que ahora entraremos a analizarlo, independientemente de España, ha sido bastante, bastante decepcionante.
¿Tienes una sensación parecida, Gus?
Sí, yo creo que ni siquiera la final, una final inédita, el clásico sudamericano entre Brasil y Argentina, pudo dar lustre a una de las peores, si no la peor, como dice el profe Cancho, edición del Mundial. Creo que al final los errores se pagan, el llevártelo a Uzbekistán, el poner al frente a gente que viene del fútbol y que de repente hace un cartel, luego por mucho que hayan reculado, invitando a Saviola, a Falcao, a Javi Rodríguez, Ricardinho no pudo ir por sus compromisos profesionales en Italia, pues bueno, pues al final, aunque Infantino se quisiera dar un baño de gloria en la final y aunque desde FIFA se deslizase que ahora sí vamos a pedir que el fútbol sala sea olímpico, cuando es absolutamente mentira y es una fake news que se ha viralizado hasta el extremo, pues a pesar de todas esas maniobras orquestales en la oscuridad, FIFA ha fracasado, pero bueno, yo creo que para ellos no es un fracaso, para muchos FIFOs es un éxito que el fútbol sala siga acabando en su propia tumba.
Bueno, pues sí, es la primera visión panorámica que hacemos de este torneo, que bueno, vamos a quitarnos esto de en medio cuanto antes, pero tenemos que hablar del tema y se lo he preguntado también a Diego, ha sido contundente diciendo que bueno, pues que esas cosas no pueden pasar, que recibieron lo que merecían, tanto Francia como Irán, ha dicho Diego, aunque los franceses recordemos que se colaron en las semifinales y se colaron en el partido por el tercer y cuarto puesto, esa imagen que avergonzó al mundo del fútbol sala, Cancho, ese partido entre Francia e Irán en el que ninguno de los dos quería ganar, lo dejaron bien claro viendo el partido, aunque yo creo que a Irán en el descanso alguien les debió llamar para decirles estáis haciendo el ridículo a los ojos del mundo, y al final casi que no les quedó más remedio que ganar el partido. A Francia le dio absolutamente igual, para evitar los cruces más duros, para tener un camino más sencillo, y que avergonzó, como digo, al mundo del fútbol sala, Cancho.
Sí, efectivamente, y además yo lo llamo la vergüenza infinita, porque no se limitó a esos 40 minutos de partido, sino que a partir de que todo el mundo pudo ver, los que nos pudieron ver, que luego hablaremos de eso también, los que lo pudieron ver, sentimos absoluta vergüenza, decepción, y luego resulta que al final los que lo criticaron en diversos medios, como Miguel Rodrigo, como otros estamentos deportivos, pues al final han parecido que eran los culpables, que eran ellos los que estaban ensuciando la imagen de FIFA y no los verdaderos tramposos que fueron los que levantaron todo esto, ¿no? Yo creo que esto al final no deja de ser un reflejo de lo poco que importa este deporte a la FIFA, del poco tiempo que le dedica no solo a mejorarlo, sino a arreglar ya lo que está estropeado. Y bueno, pues por este camino pues están pasando estas cosas que pasan, que la gente no nos toma en serio, y que este Mundial solo hemos sido solo hemos sido noticia un poco relevante porque nos ha ganado Venezuela y porque Francia e Irán hicieron un toco mucho.
Es un poco un buen resumen de, como dice Cancho, Gus, el estado actual del fútbol sala, y claro, nosotros hablamos siempre, casi siempre, de España, pero a nivel mundial, ¿no? La importancia que le da FIFA a un deporte al que tiene completamente abandonado.
Sí, es que al final la ignominia y la infamia de Francia e Irán creo que es la mejor síntesis de cómo FIFA aborda el fútbol sala, teniendo en cuenta que hay una investigación abierta, porque es que al final esto ya fue un escándalo de nivel mundial. Fíjate, para que la BBC y los periódicos ingleses se interesasen por esto, imagínate. Entonces, claro, pues lo FIFA ya tuvo que salir diciendo que hay una investigación abierta. Sin edía, sí es cierto que no la abrieron ellos, sino que la abrieron después de las denuncias de tres federaciones, Paraguay, Tailandia y Libia. Es decir, y que luego resulta que el seleccionador de Tailandia, Miguel Rodrigo, dice unos insultos, se calienta, dice lo que pensamos todos los aficionados, y a lo mejor los periodistas no nos lo podemos permitir, y a él sí le abren un expediente, y vamos a ver que seguramente se resuelva antes el expediente de Miguel Rodrigo que la investigación, que nunca sabremos en qué va a acabar, de ese Francia-Irán, que es uno de los partidos, si no el partido que abriría la historia negra del fútbol sala de fútbol sala mundial. Entonces, pues bueno, pues yo creo que al final Francia ha dilapidado una inversión de 20 millones de euros y toda su credibilidad, cuando todos deberíamos estar aplaudiendo con las manos a Francia. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero quitarme el sombrero frente a Ucrania, que ha dado una manera de un ejemplo y una lección de cómo defender a tu país en unas situaciones extremas y críticas. Ahora que aquí se habla tanto en España de guerras y tal, entre que ya no hay guerras, que se han pasado 5 años, que ya no hay guerras, pero que te quiero decir que se han pasado 5 años y todavía siguen diciendo que es que la guerra entre la NFS y la Red, no, 5 años después la Red está ahí, está el fútbol sala, 5 años después. Pero con lo cual, pues no, Ucrania sí ha dado una lección de competitividad y de cómo jugar a fútbol sala. Y ha igualado su mejor clasificación histórica.
Abramos el melón de España, la peor España de la historia, porque todo el mundo lo compara con aquel primer Mundial de 1989, y hace unos días Cancho nos recordaba en nuestras conversaciones privadas que aquel Mundial no fue un Mundial como tal, no fue la mejor selección española porque por distintos asuntos no se seleccionaba a los mejores jugadores, Cancho. Es decir, que no se puede comparar, sí, primero, ni la situación que había en el fútbol sala en España en 1989, y después aquella situación tan concreta de las asociaciones, ¿no?
Exacto, es que el 89, y a mí me tocó directamente porque yo era jugador en aquel momento. Es decir, el Mundial fue en enero del 89 y solo fueron jugadores que estaban jugando en la competición que organizaba la Federación de Fútbol. Los buenos, y permíteme un poco la inmolencia, sí, los buenos equipos, por tanto los buenos jugadores, estaban todavía en lo que era la Federación Independiente, con lo cual no pudo llevar a ninguno de los de Interview, de Toledo, etcétera, etcétera, con lo cual no es comparable. Aquí no, sí se han llevado a los mejores. Y evidentemente sí, el peor, pero el peor no solamente por un partido, porque claro, podemos decir, es que Portugal también ha caído en la misma ronda, ¿no? Un partido en el deporte puede fracasar cualquiera, puede ser un mal día, el arbitraje, el portero, lo que sea. El problema es que toda la trayectoria de España en este Mundial ha sido triste, las previas han sido tristes. Recordemos que en este proceso de Fede Vidal nos ha ganado Marruecos, nos ha ganado Venezuela, nos ha ganado Alemania, y eso llega a ganar Finlandia. Es decir, en este proceso de preparación, es decir, lo que demuestra es que el equipo no ha estado engrasado, no ha estado funcionando nunca, ni siquiera tenías la actitud, porque muchas veces a los equipos les ves perder, pero les ves con esa actitud, con esa intensidad, con ese compromiso y con esa unidad. Tampoco lo hemos visto ni en el equipo ni desde el banquillo, con lo cual para mí es decepcionante. Solo hay una cosa positiva, y voy a ser un poco irónico, Santi, sí, Gus, sí, es que lo ha visto tan poquita gente que puede iluirse, ¿no? Si esto sucede en otras épocas en las que la selección tenía tirón. Yo recuerdo que la final que jugamos en Maracanasiño, creo que se pasó de los 2,5 millones. Es verdad que era una final contra Brasil y lo dieron en la 1, pero si lo dan en la 1 con esa audiencia es porque veían que tenía interés.
Desde luego.
Y esto, pues lo han visto 50,000 personas en el momento de máxima audiencia, con lo cual es lo único bueno para la selección, para Fede y para la federación, que si no es por vosotros, por los medios, esto hubiera pasado casi desapercibido.
¿Qué quiere decir, Bus, de la histórica eliminación de España contra Venezuela en octavos de final?
Pues que los que llevamos glosando los despropósitos de la federación durante los últimos 5 años, y sobre todo los que expusimos que era un gravísimo error no fundamentado en decisiones deportivas, la renovación de Fede Vidal en 2022 por parte de Luis Rubiales, encardinada en la salida de Venancio López y de Pablo Lozano del Comité Nacional de Fútbol Sala y de la Dirección Deportiva, pues al final se ha demostrado. Y no solo eso, sino que es que además José Miguel Monge, el actual responsable del Comité Nacional de Fútbol Sala, ha dado por perdido de antemano un ciclo mundialista. Voy a separar aquí, porque creo que es necesario hacerlo, la situación personal, la delicada situación personal que ha vivido Fede durante 6 meses, desde septiembre de 2023 hasta enero y febrero, que recibe el alta médica de una delicada enfermedad. Entonces la voy a separar, pero hay que contextualizarlo todo para saber a lo que se ha enfrentado Fede Vidal, no solo a una situación personal delicadísima, sino también a una situación profesional de incertidumbre, en la que realmente cuando ha vuelto ha visto fantasmas por todos los lados, se ha visto solo, se ha visto humillado, porque la presencia de Jesús Velasco en las gradas de Andijan, viendo esa eliminación histórica de España ante Venezuela, me parece de una bajeza moral tremenda, y de una inoportunidad y de una ausencia de elegancia absoluta por las dos partes. No, Fede Vidal estaba haciendo su trabajo.
No, digo por la federación, por Velasco y por Velasco por aceptarlo, por las dos partes.
Sí, lógicamente. Y que coste para que no haya malos entendidos, Santi Cancho, que creo que Jesús Velasco es el seleccionador idóneo para este equipo. ¿Entiendes? Igual que en su momento creía que José... Igual que... Claro, no tiene nada que ver, pero hay que decirlo, hay que afearlo. Porque Jesús Velasco no es un temporero o no es un tipo sin un currículum que tenga que ir haciendo este tipo de maniobras para ocupar el puesto de seleccionador. Jesús Velasco Tejada es uno de los entrenadores más laureados del fútbol mundial. Y Jesús Velasco es un seleccionador y un entrenador top. Pero creo que esto al final ha oscurecido por otros intereses su llegada a la selección, que por cierto, y vamos a publicar en relevo, todavía pende de un hilo, porque se incorpora el 1 de noviembre, el 6 de noviembre hay un partido con Portugal que puede ser suspendido, Fede Vidal tiene contrato hasta el 31 de diciembre, Santi, como tú bien sabes, ahora mismo en la federación nadie quiere tomar decisiones, nadie quiere cesar a nadie, nadie quiere nombrar a nadie, entonces por lo cual, lo único que está claro es que Fede Vidal tiene contrato hasta el 31 de diciembre y Jesús Velasco se incorpora el 1 de noviembre. Entonces, oye, seguramente se crucen en el Comité Nacional de Fútbol Sala, se saluden, hablen, intercambien información, pero es que todo esto ya es como, Cancho, a ti que tú que eres mayor, esto va a ser como la rúe del percebe, porque a partir de... habrá un día que se crucen, se van a cruzar en la cafetería con José Venancio López, que hoy ya se ha hecho pública su dimisión de Uzbekistán, porque a partir del 10 de octubre se tiene que reincorporar porque él pidió una excedencia laboral en la federación. Entonces, con lo cual, es todo el que es seleccionador tiene cargo en la federación, porque Fede Vidal, lógicamente, está esperando a ser reubicado dentro del organigrama federativo, pero como ahora mismo no hay, digamos, un presidente, hay unas elecciones, pues esto es un pan como dos hostias, Santi, si me permites que te lo diga. Esto es un sainete en el que de repente Javier Llorente aparece como director deportivo después de 2 años de fracaso absoluto como director de Primera y Segunda Federación, en la que los clubs lo han criticado, porque hay que recordar que en octubre del 2019, cuando la REF arrebata la NFS en las competiciones, es Paco Serrano, el secretario de Comunicación del Fútbol Sala, el que se hace cargo, luego nombran a Llorente, que iba a ser la solución, y la competición sigue a la deriva, hundiéndose más a nivel deportivo y a nivel mediático, y es que ahora viene Luis Amado, que era el fichaje estrella de Luis Rubiales en diciembre del 2019, 2 meses después de hacerse con las competiciones, como embajador y representante institucional. Y ahora es Luis Amado la solución que encuentra el murciano José Miguel Monge para reactivar unas competiciones que, repito, y aquí culpabilizo a los clubs, y me permito esa licencia, porque culpabilizo directamente a los clubs de no pedir a José Miguel Monge una apuesta firme y decidida por recuperar el posicionamiento del fútbol sala español. Hasta que los clubs no sean valientes, seguiremos viviendo esta deriva de mediocridad y esta inercia de incompetencia absoluta que nos lleva a unos lugares absolutamente desconocidos para el fútbol sala español.
Pues esta es la radiografía de lo que está pasando ahora mismo en la federación, que puede explicar también, desde luego, lo que ha ocurrido en el Mundial con España. Cerramos capítulo Mundial porque nos está escuchando nada más y nada menos que el entrenador campeón de Liga, porque durante toda la temporada Jimmy Cartagena y su técnico Duda van a defender el título conseguido y, atención, van a jugar también la Copa de Europa. ¿Qué tal, mister? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya has visto que la resaca mundialista deja bastante polémica, deja bastante polvareda. No sé lo que quieres decir, sin meterte en líos, de duda, de lo que ha pasado en el Mundial, ese título de Brasil, de un Mundial que para Cancho, para Gustavo y para mucha gente no ha sido un buen Mundial, duda, no ha sido un Mundial muy espectacular, ha habido imágenes bochornosas como esta del Francia-Irán, para nosotros también, por supuesto, la eliminación temprana de España. No sé si quieres decir algo de esto, mister.
Bueno, normalmente lo de Francia y
Irán,
Irán, yo creo que ha sido, hay un vacío ahí, está claro que está la ética, la moral, que son dos cosas parecidas, pero sobre todo la ética deportiva, de que unos tienen de una manera y otros tienen de otra, pero la diferencia de las llaves era abismal y la falta de un reglamento que eso especifique, proporcionar ese tipo de cosas, porque es muy complicado exigir eso sabiendo que, fíjate, Francia dónde ha llegado y dónde ha llegado Irán.
Sí, sí.
O sea, siendo mejor equipo Irán, ¿no? Entonces, al final eso se va a pasar, quedó muy feo, para el fútbol sala, salimos en todos los medios con un portero dejándose entrar el gol, horrible, pero hay que haber una legislación para evitar eso, y eso se puede hacer. Y con relación al nivel del mundial, yo creo que todos los mundiales, los últimos, Portugal ya no, sufriendo mucho, con goles en propia puerta, con goles feos, con situaciones feas. El último, el anterior, Argentina igual. O sea, los mundiales no es el mejor momento de ver partidos bonitos, y sí, partidos competidos. Yo creo que ha habido, las dos semifinales han sido muy competidas, muy emocionantes hasta el final, y la final también. O sea, que los partidos han sido competidos y disputados, pero la jugada bonita, las sesiones matadas son más en la primera fase, ni otro tipo de partido que partidos eliminatorios.
Bueno, al lío, al follón. Empieza la temporada con Jimby defendiendo el título. Lo primero, ¿se te ha hecho muy larga la pretemporada, Duda, en esta, bueno, un año atípico, ¿no? Por empezar tan tarde la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Ahí sí que soy crítico a muerte. Ahí sí que no puedo criticar a muerte, porque creo que el calendario está muy mal hecho y muy adherido, sobre todo el tema de la FIFA, muy muy mal hecho. O sea, no puede ser que tú juegues dos fases de Champions en octubre, 10 días después de terminar el Mundial, te juegan una fase de Champions de 3 partidos, menos de un mes después otra fase de 3 partidos, y la siguiente sea en el mes de mayo. O sea, que es una cosa, es un disparate. Y que estemos 2 meses de pretemporada, porque ¿qué hace un jugador y tal para empezar un campeonato una semana, o en mi caso, 5 días después que termine el Mundial? Un jugador que está jugando el domingo tiene que jugar el viernes. El Pozo tiene 4 jugadores que el domingo tienen que jugar. Me parece un disparate, pero mucho más disparate lo de la Champions tan seguida, nada más empezar la temporada.
Vas a tener ahí un reto bueno, no sé cómo lo puedes preparar a nivel técnico y a nivel físico en una temporada, Duda, que más allá de todos estos obstáculos es muy muy ilusionante para toda la ciudad de Cartagena, ¿no?
Sí, sí, está claro, ¿no? Tenemos 2 semanas de mucha dificultad, 6 partidos en 2 semanas. Nos ha venido bien que los españoles en ese sentido, ¿no? Entre comillas,
sí, sí, entiendo.
Por lo menos preparamos un poco mejor, pero es muy ilusionante la temporada con todo lo que viene. Son un título más por disputar, podemos volver a estar en la Supercopa y luego la Champions, y la ciudad realmente está abocada con el fútbol sala, se nota en el ambiente, en el día a día, y no podemos dejar caer eso.
¿Cómo valoras el grupo que os ha tocado en la UEFA Futsal Champions League, Duda, después del sorteo, emparejados con Bielsko Biala, con el Anderlecht y con el Heat?
Sí, no, he dado una entrevista ayer con un periódico aquí, diciendo que cuando ves de fuera, lo ves, bueno, toca el Barça, toca el Pozo, toca el Palma, toca el Inter, eso ganan seguro, entre los tres seguro que se clasifican. Pero cuando está metido ahí dentro, lo ve lo complicado que puede ser, ¿no? Un equipo polaco que año pasado puso en apuros a Palma, el ucraniano, que es la base de la selección ucraniana, que ha hecho un excelente mundial, tiene 5 jugadores ahí importantes, y luego el Anderlecht, que es un equipo poderoso, ¿no? De Europa, con muchos jugadores brasileños, muchos jugadores extranjeros, un nivel muy alto, buen entrenador, y que tiene el solo handicap que su competición local es más floja, pero tiene un muy buen equipo, y ahí no puede fallar, tiene que pasar sí o sí, porque son 3 de 4, y eso hay que, pero bueno, hay que afrontar el grupo de la mejor manera posible, saber manejar esos 3 partidos de liga que tenía antes. Todo eso hay que sumar, poner un saco y valorando, porque la Champions es muy importante en esa primera fase.
¿Estás contento con la plantilla que tienes para afrontar esta temporada, Duda, o te hubiera gustado hacer alguna cosa más?
No, estoy muy contento. No por decirlo, yo creo que no por quedar bien, ¿no?
Sí.
Porque no puedes decir que te gustaría algo más. Pero es porque realmente ha sido una plantilla diseñada con mucho cuidado, con tiempo, y sabíamos las bajas que íbamos a tener y fuimos amoldándonos a ellas, y creo que ha sido una plantilla muy equilibrada, está muy equilibrada y con mucha calidad, y con un saltito quizá en intensidad, un jugador más que el año pasado, que si están todos bien, tener problemas para gestionar, pero sí, pero siempre vamos a tener recursos en el día a día para hacer buenos entrenamientos y manejar momentos más difíciles con bajas y problemas.
Duda Valdepeñas para empezar con fuerza, ¿eh? En una cancha de las más calientes de la primera división. Esto, bueno, una vez que empiece, como tú dices, además con las primeras semanas con la Champions, esto va a ir a un ritmo muy alto, ¿no? Después de tanto descanso, de tanto parón, ahora esto empieza a toda velocidad.
Sí, además una pista que yo he comentado del Gimli, nunca he podido ganar ahí. O sea, uh-huh. El grupo que está nunca ha podido ganar en esta pista. Tenemos un estreno duro, pero es lo que hay que pasar por todas las pistas y jugar contra todos los equipos. Entonces, empieza así, pues el calendario, pues vamos a por ellos.
La última por mi parte, Duda, y ahora les dejo a Muñana y a Cancho si quieren preguntarte algo. ¿Qué rivales esperas? Claro, todo esto no ha echado a correr todavía, solo lo tenemos que hacer sobre el papel. El cambio de ciclo en el Barça, ¿no? Con la presencia de Tino Pérez y la salida de Jesús. Un Movistar Inter que volverá a ser una incertidumbre, ¿no? Una incógnita después de unas temporadas verdaderamente duras para ellos. El Pozo, Jaén, Valdepeñas, Palma. ¿Quiénes esperas ahí arriba? De lo que has visto, Duda, y sin todavía haber rodar el balón.
Lo has dicho todo. Lo has dicho todos, creo. Le ha dicho Pozo, Inter, Barça, Palma, Jaén, nosotros, Valdepeñas. Año pasado fue Manzanares, que sí. Podría estar repitiendo, y yo creo que Córdoba ha hecho un equipo muy bonito, creo que ha hecho un muy buen equipo y puede ser la
revelación.
Sí, la revelación, ¿no? Todos tienen posibilidades, ¿no? Todos tienen buenos equipos, vaya donde vaya, va con el Zaragoza también, nos ha gustado lo que estamos viendo. Pero yo creo que por hacer una apuesta en un equipo que puede estar arriba y puede dar la sorpresa, yo creo que los que hemos nombrado, más Córdoba.
Vale, lo anoto, Duda, que tú de esto sabes mucho más que yo. A ver, Cancho Gus, os escucha el técnico campeón de Liga de Jimmy Cartagena.
Bueno, primero, buenos días, Eduardo. Yo dos apreciaciones quería hacerle y una pregunta. Es que primero, aunque te conservas muy bien, llevas muchos años en esto. Es decir, que no sé qué te sorprende de que la FIFA haga el calendario así de loco cuando el cartel del Mundial ya ha sido un disparate y se ha comentado en todo el mundo, por lo cual no podemos esperar mucho de FIFA. Pero sí quería hacerte una pregunta en base a una de las novedades de esta liga, ¿no? Que es el reglamento, el cambio de reglamento, y que, por lo que yo he leído en las discusiones previas con los entrenadores, tú no estabas muy a favor de que se pudiera sacar con la mano. Yo soy un defensor de la mano, defensor de que el portero no pase al otro lado ni salga al área, pero me gustaría que conocer o que conozcamos todos tu opinión sobre algo tan importante.
Bueno, yo pienso que la regla del saque del portero es una técnica de unanimidad en España, eso sí que es una unanimidad prácticamente, alguno, pero yo todavía no he escuchado a nadie criticar esa regla. Lo del portero salir del área o no, ya va por matiz, hay gente que sí, gente que no. Que esa regla no está, no dejemos, no confundamos la gente. Pero la regla del saque con la mano, pienso que puede ser, no haría una campaña, pero pienso que puede ser positivo el saque con la mano, pero de bandera y córner, y siempre. O sea, tiene que ser opcional, pero por lo menos que meta el córner en la misma regla, porque es un poco absurdo que 2 metros para acá pueda sacar con la mano y cuando gana la línea de fondo, entonces tiene entre comillas la desventaja del pie. Entonces yo creo que está mal hecha la regla, en ese sentido está mal hecha. Es como la analogía que hice fue la de que quiero construir un muro nuevo, derribo el primer muro y el segundo lo dejo a medio, entonces prefiero el antiguo. Prefiero como estaba que un muro a media, ¿no? Entonces la regla, sé que hay buena intención, pero se quedó a media.
Gus.
Sí, yo tengo dos preguntas para Duda. Hola, mister, ¿cómo estás? Encantado de saludarte.
Hola.
Una, quiero preguntarle, bueno, me gustan mucho los fichajes de Cortés y de Castejón, pero quiero preguntarle directamente por dos fichajes que pueden haber sorprendido, pero yo creo que les va a dar un gran rendimiento, que es Mujahidin, al que le hemos visto con la selección de Francia en el Mundial de Uzbekistán, que parece un fierre fornido, pero que ha dejado esas pinceladas de...
¿Has estudiado la pelusa para que yo pueda copiarte? ¿Has estudiado la pelusa? seguro, ¿no? Sí, así de preguntar.
Sí, Mujahidin. Y luego también por Mohamed. Yo creo que Mohamed, el tailandés, va a ser una de las revelaciones de esta temporada. Me gustaría que me dieras un análisis de estos dos jugadores y luego tengo una pregunta especial también.
Bueno, Mohamed Osamnamusa es un pivo que de esos pivos modernos que sabe girarse, pero se gira muy bien para con las dos piernas, un ferroncito, pero además es un jugador que baja, puede bajar para jugar de cuatro y luego en primera línea un jugador defensivamente muy fuerte. Vamos a ver todo eso que hace, es perfecto, a ver a qué nivel lo hace aquí con nosotros, con el día a día viéndolo, pero lo que me vimos el resultado y por el informe de mi gran amigo Hossan, es un jugador excepcional y que nos puede ayudar mucho, estoy de acuerdo contigo. Y luego Moedin, Suweil Moedin, pues es un, la idea de traerlo es que sea un jugador que tenga capacidad de armación, que no sea un cierre duro, pero que a la vez pueda enfrentarse a ayudar a Tomás y a Jesús en defender a pivos grandes y que nos pueda dar esa seguridad atrás cuando hay pivos dominantes del otro lado.
Bueno, yo una pregunta especial. Me gustaría que me explicases por qué la canción Libertad de Neil Moliner es la canción que inspiró a Jimmy Cartagena en la final del playoff. El que, para el que no lo pueda ver, ruego por favor que vayan a las redes sociales de Jimmy Cartagena, que las trabajan de maravilla, y vean cómo Duda y su hijo Bruniño, que es una debilidad mía desde hace muchos años, porque sabe más de fútbol sala que un 60% de los directores deportivos de primera y segunda, y ya os lo digo yo, y es un chaval jovencito, pero Duda y Bruniño se han permitido la licencia musical de cantarla con unas imágenes de Jimmy celebrando el título, pero quiero que me expliques por qué esta canción, Duda.
Bueno, nosotros veníamos hasta la temporada pasada, vivía todavía en Murcia, y perdimos contra el Pozzo el partido del viernes por penaltis. El sábado noté el ambiente un poco de anormal por la mañana cuando vinimos a hacer recuperación y tal. Un poco de mucha, más de la desconfianza normal, veníamos muchos partidos sin perder, todo el playoff sin perder, 6 partidos seguidos ganando, y pierde esa desconfianza y fui para casa mosqueado. Y el domingo por la mañana, viniendo para hacer el vídeo previo por la mañana, pero luego por la tarde, el vídeo y el entrenamiento final de repaso, estrategia, cosas, repasos, en el coche sonó esta canción. Y mi mujer, que también está muy, Mónica, que está muy metida en el proceso, en la causa, pues me ha llamado la atención. Mira la letra de la música, tiene todo que ver con el momento que estamos, todo, tiene muchas partes que tenían mucho que ver, y la música bonita, emotiva. Y entonces me llamó la atención, me encendió la luz, y cuando entré en el vestuario para empezar el vídeo, antes de empezar el vídeo, pues puse la canción y la interpreté a los jugadores, cogiendo la pechera a uno, poner la mano a la cara al otro, escucha esto, ya escucha tal. Y se reían, claro, está loco, se reían. Entonces se ha cambiado un poco el ambiente que había previo al vídeo, que era un vídeo duro. No sé, yo sentí que eso fue importante, y la prueba de que fue importante es que no es ganar o perder, pero sí el que después del partido los mismos jugadores le han puesto la canción en el vestuario, en la celebración, cuando fue al ayuntamiento pusieron la canción para toda la gente, los jugadores la asumieron como la canción de la final, y entonces en esa misma semana decidí grabarla con la ayuda de mi peque y de José Ra, que hizo la producción de la batería, la guitarra y el bajo. Yo toqué el teclado en esta versión que ve, y después juntando imágenes tuve la idea de hacer el vídeo y salió así, salió bonito, creo que salió muy bien, un poco tarde pero salió bien.
Bueno, los secretos, ¿no?, detrás de la consecución de ese título de liga, cosas que a veces cambian dinámicas, como dice el Mister, y que esa canción que se ha convertido ya en un himno para Jimmy Cartagena. Mister, te agradecemos mucho la atención en el día de hoy en Futsal Cope, perdón, y te deseamos mucha suerte para esta temporada tan ilusionante que está por venir. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias a los tres. Un abrazo.
Un abrazo, Duda.
Un abrazo, mister.
Tenemos que dejarlo aquí, pues se nos ha ido larguísimo el programa, bueno, con protagonistas de lujo, con tanto con Diego Enrique Zufo como con Duda, y el análisis, sobre todo del Mundial. ¿Habrá tiempo de echar un vistazo a la Liga? Venga, os voy a pedir una revaloración muy rápida a los dos de este campeonato que está por empezar.
Bueno, pues por mi parte, con ilusión, con un poco de decepción, creo que va a costar recuperar al público que hemos ido perdiendo durante estos años, pero al final la competición es la que manda, los equipos se han reforzado, afortunadamente los directores deportivos han hecho bien su trabajo, y yo estoy ilusionado con lo del cambio de las reglas, ¿no? Creo que es ese primer paso, a ver si no es un caramelo que nos ha dejado la FIFA para tranquilizarnos y luego no tener en consecuencia las conclusiones que se saquen. Pero como soy un ingenuo, Sandy, ya me conoces, pues me ilusiono con cualquier cosa y empiece la temporada, que para mí, mi deporte, pues me parece apasionante.
Claro que sí. Gus, ¿lo que quieres decir para terminar?
Bueno, pues que nos gusta mucho el fútbol sala y que pase lo que pase, vamos a seguir viendo el fútbol sala, pero que el gran reto que tenemos no es solo salir de este agujero institucional y deportivo en el que nos han sumido determinados personajes como Antonio García Plata en la red y alguno otro más, sino que el verdadero objetivo es que no seamos un deporte endogámico, que nos perdamos en las nuevas tendencias de consumo deportivo de los jóvenes y los aficionados, sino que reclamemos nuestra posición, que el trabajo de los clubes, que son los que verdaderamente apuestan y arriesgan su dinero, muchos presidentes con presupuestos y patrocinios, sea respetado y sea valorado y tengan esa capacidad de participación en el futuro, no como ahora. Y repito, no podemos quedarnos en un deporte endogámico que lo vemos 40.000, 50.000 personas. Tenemos que aspirar a recuperar esas audiencias, a ser un deporte espectacular, un deporte atractivo, para que las nuevas generaciones sigan considerando al fútbol sala como, no ya como un deporte de moda, sino como un deporte absolutamente vistoso y apasionante.
Ojalá. Muchísimas gracias por estar siempre en los días importantes. Cancho, Gus, vamos hablando a lo largo de la temporada. Un abrazo muy fuerte.
Abrazo para todos.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Me pone tan de buen humor esta sintonía que eligió ya hace un montón de años Teresa Sendín para viajar por el mundo. Directora Sendín, Teresa, bienvenida a la 15ª temporada, muy buenas.
Que no son pocas, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues feliz, ¿no?, de un programa en el que estamos hablando con gente que nos está contando muchas cosas, con el MVP del Mundial, con el entrenador campeón de Liga, y ahora nos tienes preparado un protagonista que siempre nos encanta hablar con él, pero que además ha sido actualidad en las últimas semanas en el Mundial.
Pues sí, hay que cerrar este episodio del Mundial y no hay mejor que empezarle la temporada de viajes para seguir a nuestros futsaleros por todo el mundo, que siguiendo las actuaciones que han tenido en esta cita en Uzbekistán. Y vamos a visitar a uno de nuestros entrenadores que ha vivido su último baile, como lo denominó hace unos meses, que no es otro que Miguel Rodrigo, el seleccionador de Tailandia, que creo que ya nos escucha. Miguel, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Felicidades por esos 15, ¿no?
Sí, 15.
15 ediciones.
Gracias, Miguel.
Muy bien, me alegro muchísimo.
¿Cómo has vivido este último baile?
Bueno, de una forma especial. Una forma muy especial, porque era consciente de que iba a ser mi último gran evento a nivel internacional, así que explicaba el otro día a amigos que cómo lo habías hecho. Pues nada, en la parte de los himnos, en el calentamiento, intentaba captar absolutamente todas las sensaciones que podía, respirarlo, oírlo, programarme, disfrutarlo. Es un momento especial de mi vida, muy feliz, es una decisión completamente consciente, meditada, y que, bueno, me deja por una parte muy satisfecho por el Mundial realizado y por otra parte pues un poquito frustrado, porque estuve muy cerca de, realmente tenía ese deseo grandísimo de cambiar la historia del fútbol sala tailandés y colarnos entre los 8 mejores y ver, falté 4 minutos, ese 3-2 con Francia, vernos tan cerquita en el partido, creo que por momentos fuimos incluso mejores que uno de los top 4, pues bueno, me dejó un poquito fastidiado, pero ya tranquilamente ha pasado tiempo, superado.
Como comentas, entiendo entonces que no se cumplieron ese objetivo que te habías marcado para este Mundial. ¿Cómo has vivido esos minutos, esos partidos, pensando ya que se acababa?
Bueno, con felicidad. No he sentido ni la más mínima impresión de en algún momento tener pena o una sonrisa. Es verdad que bueno, el partido final y la forma en la que se produjo los minutos finales del partido y pospartido pues fueron un poquito no esperados, fueron tristes para mí, pero lo viví con mucha felicidad desde que asumí este último desafío por echarles una mano a una federación amiga, a un presidente amigo, a Disac, en una situación de apuro en el clasificatorio para el Mundial, el Campeonato de Asia, jugando la final y el Mundial, pues comprendí que iba a ser el último gran acontecimiento. Entonces es una cuestión de programarse, de vivirlo pues con relajación y comprender que, bueno, hasta aquí he llegado. Hay gente que a lo mejor pues puede deprimirle, puede asustarle lo que viene por delante. En mi caso no, en mi caso es completa felicidad de lo vivido, de los veintipico años de profesional y de lo que me queda por delante, que ahora tengo otros desafíos.
En este Mundial te has visto un poco envuelto por la polémica al denunciar públicamente el esperpento que vimos todos y que se vivió en el partido de Irán contra Francia, donde FIFA te ha abierto un expediente. No sé cómo has recibido esa noticia, en qué situación está todo o qué te han comentado.
Bueno, a estas alturas de la vida yo creo que cuando tienes acumuladas tantas experiencias y una cierta edad, en mi caso 54 ya, creo que uno no se puede defraudar a sí mismo. En este caso, creo que cumplí con mi obligación como entrenador, sobre todo además como damnificado, porque lógicamente eligieron los dos. Lo que pasa es que hubo uno más tonto que el otro y disparó a portería y el portero se lo dejó y entonces ya no quedó más remedio que perder y el otro que ganar. Pero mi obligación era denunciarlo porque además nosotros éramos los damnificados. Yo intuyo que uno puede ser feo, puede ser malo, pero no le gusta que se lo digan a la cara. Y a nosotros no lo gritaron. Es decir, soy los peores y queremos jugar con vosotros. En este caso se comportaron de una forma muy tramposa y sentí y haría de nuevo lo que hice, que fue denunciarlo en mis redes sociales. Lógicamente luego tuvo un eco brutal y me alegro, porque es una forma de desenmascarar a colegas que traicionan todos los valores de cualquier deporte, en este caso del mío. Le dimos una publicidad muy negativa a un deporte que en general reina la camaradería, el fair play, que es muy bonito. Y bueno, tuvo una trascendencia de la que me acusaron a mí de ser el culpable, y realmente estamos en este mundo al revés, ¿no? Donde se acusa a quien denuncia, y no sintieron el más mínimo atisbo ni de remordimiento ni nada. Lo sé porque en el partido el tipo, el entrenador, se giraba hacia mí, se ponía la mano en la boca y me decía habla, y porque le hicieron con Matías y con el cuerpo técnico. Hay un momento en el partido que se ve a todo el cuerpo técnico de Argentina quiere girarse hacia ellos y decir barbaridades, como las dije yo, porque bueno, pues le puso el pulgar para abajo, les dijo que eran llorones. Es decir, estamos hablando de un personaje despreciable, en este caso mi colega francés, y lo siento mucho.
Y encima luego a la postre es Francia la que os elimina del Mundial.
Sí, una pena, porque hicimos un primer tiempo impoluto, perfecto, no debimos marcharnos abajo en el marcador, pero bueno, en este tipo de partidos que son tan importantes no es el día para estar fallones en la finalización, que es la parte más difícil de este deporte, y ellos la tuvieron. Nos fuimos 3-2, sacamos el portero jugador, un acierto de ellos, nos inutilizaron con ese avanzado, con el número 10, y no pudimos resolver la situación. Ahí eso entra en nuestro debe, pero creo que hasta ese punto, hasta ese momento, volviendo a ver el partido y hablando con colegas, creo que fuimos mejor que Francia, entre comillas. Es muy difícil definir qué es mejor, pero creo que tuvimos más presencia en el partido. Lo que ocurre es que, una vez más, lo que cuenta aquí es la finalización. Son muy buenos. Decidieron estar ahí a pesar de la trampa que hicieron. Y bueno, pues me quedo pues eso, con un poquito de sabor malo de boca, porque los chicos estaban hundidos al final, porque jugamos con todo. Creo que hemos demostrado que se puede hacer otro tipo de fútbol sala, sin pelotazos, recogiendo el balón, jugando, yendo arriba a presionar, que con poco se puede hacer mucho en definitiva. Esto es una gran lección que me gustaría que los entrenadores jóvenes comprendan, ¿no? Que uno no diga pues que como son malos, somos malos, como no corremos, como no sabemos. El problema no son ellos, el problema es el entrenador. Esto es, creo que, la mayor lección que se puede aprender ese partido, ¿no? Que con poco, con un poquito de pasión y con ganas de hacer jugar, se puede hacer mucho.
¿Y ahora qué le va a deparar la vida a Miguel Rodrigo?
Bueno, tomé una decisión familiar. Esto es una decisión muy importante porque en esta familia somos, aparte de mis hijos, somos dos, y el acuerdo era que a mi mujer le correspondía trabajar. Ella terminó su máster de psicología, está ejerciendo y le va muy bien, y yo me tenía que apartar de una vida de tanto viaje. Yo ya no podía, entre comillas, condenarles a seguir haciendo lo mismo. Los chicos ya son mayores. Y, bueno, pues traté de ubicarme, o me ubicaron en la Federación Andaluza como en la dirección deportivo. Desgraciadamente, las envidias, los problemas, la guerra civil en la que estamos en nuestro país, hizo que desde un sector de, tengo que decirlo, ¿no?, desde de la parte de la cúpula de la Federación y del Cuerpo Técnico de Selección Española, pidiese mi cabeza y no tuvieron más remedio que dársela. Y bueno, pues me reubiqué ahora en la formación como autónomo en la Federación. Cuando pasó todo y se marchó Rubiales, pues parece que me dejaron un poquito más en paz. Y bueno, me concentro en eso, me concentro en mi club, en el Albolote, donde estoy trabajando con 100 críos y cuando puedo, porque también llamaron allí a FIFA y a UEFA, pues para dejarme sin trabajar, algo que consiguieron durante un año y medio, pues colaborando como instructor FIFA y demás. No me asusta lo que viene por delante porque me falta tiempo y me lo paso muy bien haciendo lo que más me gusta también, aparte del deporte de alta competición, que es transmitir mi conocimiento y mis experiencias a los entrenadores noveles para que les pueda, como les digo, acortar el camino que yo necesite, casi 27 años entrenando, se lo pueda dar en menos horas.
Pues yo creo que tienes que estar bien orgulloso, Miguel, de la carrera que has tenido, de todo lo que has dado a este deporte, que tú pensarás que a ti también te ha dado mucho el fútbol sala, pero has dado un montón, a un montón de gente, a un montón de países, a un montón de federaciones que pues probablemente no hubieran tenido la posibilidad de crecer si no llega a ser por tu labor y por la de otros compañeros como tú, otros españoles como tú que han ido también a buscarse las castañas fuera, y seguro que lo que está por venir va a ser bueno, irá bien, y nosotros estaremos aquí para vivirlo contigo. Miguel, un abrazo muy grande.
A vosotros, y gracias por la entrevista. Un abrazo gigante.
Miguel Rodrigo, señoras y señores, protagonista hoy en Futsaleros por el Mundo. ¿Qué más tenemos que contar en este inicio de temporada, de la temporada número 15? Teresa.
Pues repasamos un poco las actuaciones de los españoles que tuvieron en el Mundial y pudimos ver cómo Países Bajos, con Miguel Andrés, en su primera participación en una cita mundialista, llegaba hasta los 16avos de final, donde cayó contra Ucrania. Tailandia, como ya hemos hablado con Miguel Rodrigo, caía contra Francia también en 16avos. Y Uzbekistán con Venancio López y Libia con Ricardo Íñiguez no pudieron pasar de esa primera fase de grupos. Así que tuvimos buena representación española en ese Mundial. Lástima que no se pudiera llegar a cuotas más altas e incluso llegar a poder levantar ese título de campeones. Y sobre títulos que sí han caído en este periodo de vacaciones, tenemos a Juan Francisco Fuentes y a Borja Díaz, que ya han levantado el título de campeones de la Supercopa en Kuwait con su equipo, con el Kuwait Club, así que empezamos muy bien la temporada.
Pues todo eso en el inicio de temporada, la entrevista a Miguel Rodrigo, que fue vilipendiado por FIFA, qué vergüenza, después de denunciar el bochorno de Francia y de Irán, resulta que el que se lleva el expediente es Miguel Rodrigo, y Francia podía haber ganado bien el Mundial y todavía no hubiera pasado nada. De hecho, fue semifinalista y jugó el tercer y cuarto puesto. Bueno, pues Miguel Rodrigo, como digo, un orgullo para el fútbol sala español hoy. Primer protagonista de una temporada ilusionante también en Futsaleros por el Mundo, en la que recorreremos el planeta para hablar con vosotros. Y ya sabéis, si estáis en algún sitio y no os tenemos localizados, levantar la manita, escribirnos a futsalcope@cope.es, contactarnos por Twitter para ubicaros y para visitaros en el lugar del mundo en el que estéis. La semana que viene, más. Gracias, Teresa, un beso.
Un beso, hasta luego.
Vamos, listo. Salud, muchachos, por esa mujer.
Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarlas pero no me da. Hubiera dicho lo que siento para no dejar nada guardado. Los besos que no te di.
Vámonos con este temazo de Manuel Turizo y Marshmallow, el merengue, otra de las canciones más famosas de Manuel Turizo, que hoy es protagonista en Futsal Cope porque estuvo aquí muy cerquita, a pocos metros, en ese concierto de la Hispanidad. Alba Da, bienvenida a la 15ª temporada, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Santi Duque. Qué ganas había de escucharte de nuevo, ¿eh?
Bueno, igualmente, igualmente. Y de ponernos al día, porque claro, habrá mucha gente que diga, vale, en la primera división masculina empieza este fin de semana porque ha habido mundial. Pero ya echó a rodar tanto la primera división femenina como la segunda división masculina hace unas semanas y nos tenemos que poner al día. Y qué mejor forma de hacerlo que con una súper protagonista para empezar la temporada, Alba.
Bueno, pues luego repasamos un poco cómo estamos ahora mismo, después de 5 jornadas, pero ya que tenemos a una de las grandes protagonistas de la Primera División Femenina de Fútbol Sala, vamos a darle paso a Laura Córdoba Monedero. Buenas tardes, Laura.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, para si hay alguien que no lo sepa, que seguramente todo el mundo lo sabe, pero por si acaso se lo vamos a recordar, ha sido nombrada este verano como mejor jugadora joven del mundo.
Que no está mal.
Que no está mal, ya nos gustaría muchas haber conseguido algún título de ese calibre. No sé cómo te enteras o qué se siente en ese momento, porque es algo que sobre el papel es muy grande, como no lo hemos vivido nunca, no sabemos lo que es, así que tú, que sí, que eres ya actualmente mejor jugadora joven del mundo, que nos cuentes un poco qué se siente en ese momento, cómo te lo dicen.
Bueno, nada, lo primero, gracias por recibirme. Y bueno, yo justo estaba la selección en una convocatoria que jugábamos contra Marruecos y yo me entero pues la mañana antes de jugar que sale la lista de las nominadas, por así decirlo, y me entero por mis compañeras básicamente, creo que me lo dijo María Sanz y nada, yo la verdad que solo con estar ya en esa lista pues fue como ya un reconocimiento muy grande. Y pues al día siguiente, que fue cuando se nombró que era yo, pues lo mismo, estaba allí, me avisó una compañera, me llamó, me dijo, Laura, tal, que has ganado tú. Y justo estaba con todas y pues lo celebramos juntas, porque la verdad que el premio también es suyo y celebrarlo con ellas pues fue muy especial también.
Bueno, acabas de cumplir 21 años hace unos meses. La temporada pasada fuiste pichichi, esta temporada llevas ya 6 goles en 5 partidos, aunque eres cierre y la verdad que no es algo habitual que una cierre sea la pichichi, que sea una de las máximas goleadoras de la liga, pero no sé que después de estos títulos, el ahora qué, ¿no? ¿Cuál es el siguiente objetivo de Laura Córdoba Monedero ahora mismo en este instante?
Bueno, creo que está bien, ¿no? El recibir premios individuales y, bueno, te llena de orgullo, ¿no? Porque al final es como un reconocimiento del trabajo que estás haciendo diariamente, pero yo sinceramente no te diría que lo cambiaría, pero a mí me gusta ganar en el equipo, me gusta conseguir títulos colectivos, me gusta pues poder conseguir la Liga, la Copa, la Supercopa y todo lo que se venga. Y creo que es algo que todavía me falta y todavía me falta por conseguir y quiero ir a por ello.
Bueno, este año tenéis entrenador nuevo, Andreu Linares, que es un mítico del fútbol sala. Un fichaje que es cierto que sorprendió bastante dentro del fútbol sala femenino, porque no es uno de los habituales, pero de momento los resultados le acompañan. Como dices, 5 partidos, 5 victorias. No sé si desde la llegada de Andreu ha habido un cambio muy grande, el planteamiento deportivo es muy diferente. No sé si hay muchos grandes cambios deportivos comparándolo con el año pasado.
Sí, bueno, es Joan Linares, que son
bueno,
hermanos también.
Sí, bueno, yo es que me los confundo, pero como me conocen, saben que yo los quiero igual, sí. Pero yo me los confundo, no pasa nada.
Joan.
Nada, muy bien, la verdad que obviamente tampoco le conocíamos. Es un entrenador muy cercano que viene con las ideas muy claras. Él también nos ha transmitido desde el primer momento que sabe a dónde viene, que aunque sea su primera temporada en un equipo femenino, sabe lo que exige este club, sabe que queremos ir a por todas y eso es lo que nos exige a nosotras como jugadoras. Luego de planteamientos de cambios tácticos, creo que este equipo sabe jugar de muchas formas y él sabe que lo podemos hacer, entonces lo plantea así y estamos muy a gusto, muy contentas. Esperemos que siga así y que los resultados a la larga se den.
Bueno, ya por último, acaba de salir la lista de los amistosos que vais a jugar frente a Portugal. Eres una de las convocadas, por supuesto. Además, justo también acaba de salir en estos últimos días que ya tenemos la fecha para el Mundial, por fin, ese Mundial que se va a celebrar del 21 de noviembre al 7 de diciembre de 2025 en Filipinas. No sé si ahora ya estáis más nerviosas, porque ahora sí o sí vamos a tener por fin ese primer Mundial femenino en fútbol sala, ya hay fecha, ya hay lugar. No sé si esto lo habláis mucho, si hay más presión o simplemente ahora hay amistosos contra Portugal y hay que ir paso a paso.
Nerviosas no lo sé, pero sí muy, muy, muy ilusionadas. Obviamente ya estamos pensando en ello, pero con los pies en el suelo. Primero sabemos que nos tenemos que clasificar y todo este año va a ser para eso, para en marzo conseguir el objetivo, que es clasificarse, y luego ya poder pensar en esas fechas que ya han salido, que bueno, más que ilusionantes.
Laura, que muchísimas gracias por atendernos, que no has empezado mal la temporada, 6 goles en 5 partidos, no está nada mal para jugar atrás además, así que a disfrutar del año, a pensar con mucha ilusión en esa Copa del Mundo que tanto ha costado, que tanto trabajo y tanto ha habido que alzar la voz para que tengáis un trato justo y merecido desde hace muchas, muchas décadas, así que se promete una temporada apasionante. Laura, que haya mucha suerte y gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo muy fuerte.
Nos tenemos que poner al día, Alba, de lo que está pasando en esa primera división femenina, que ya lleva unas semanas de rodaje.
Sí, pues rapidillo. Se acaba de disputar la jornada 5. En 5 jornadas hay 2 equipos. Futsi, que está en primera posición. Segundo está Torreblanca. Son los 2 únicos equipos que han ganado los 5 partidos, es decir, tienen 15 puntos, aunque va primero Futsi porque tiene más goles a favor. De hecho, tiene más de 5 goles de media por partido. Que Laura esté en plan goleadora, pues también le está ayudando. Y María Sanz, que ahora mismo es la que lidera el Pichichi. Y después tenemos otro empate, que en tercera posición está Alcorcón, en cuarta posición Burela. Son 2 equipos que han ganado 4 partidos y un empate. Son los equipos que ahora mismo estarían en playoff. En descenso, Alcantarilla, Rubí y Telde Deportivo. Ya sabemos que los equipos, cuando ascienden a primera, sobre todo en las primeras jornadas, cuesta muchísimo adaptarse al ritmo, pero sí que es cierto que hay varias sorpresas. Primero, que Alcantarilla esté en descenso, y también sorprende que Ourense y Móstoles pues estén en la zona baja de la clasificación, que solo hayan conseguido una victoria en 5 jornadas, que además tiene a 2 míticas en los banquillos, a Bea Seijas y a Patri Chamorro, que a ver si van consiguiendo remontar este inicio de temporada. Y por último, a pesar de que llevamos solo 5 jornadas, es cierto que llevamos ya muchas lesiones graves de rodilla. Es algo que nunca nos gusta hablar, pero Irene Samper, Laura Fernández, Elizabeth Robles, Clau López, son jugadoras top que ahora mismo se van a perder, si no toda la temporada, prácticamente toda la temporada, y acabamos de empezar. Esto es lo duro y lo que no nos gusta hablar, pero también tenemos que desde aquí pues mandarle un abrazo muy, muy, muy fuerte. Que es duro el camino, pero que se va a salir y que aquí tienen todo nuestro apoyo. Y ya por último, decirle a todo el mundo que el sábado tienen un partidazo en Teledeporte a las 10, Torreblanca-Roldán, que nadie se lo pierda.
Alucinante lo que está pasando con las lesiones de rodilla en los futbolistas.
En el mundo
en general, sí, es tremendo. Bueno, pues nada, que ya hemos echado a andar, que ya nos hemos puesto al día y que cada semana, ya sabéis que estaremos repasando lo mejor de la primera división y escuchando a las mejores protagonistas. Gracias, Alba.
Gracias, hasta luego.
Nos queda la segunda, Rosa.
La segunda división en Futsal Cope.
Una segunda división que también echó a rodar hace unas semanas, que disputó este fin de semana su jornada número 3 con estos resultados: Betis 5, Ibiza 1, Ceutí 3, Elegido 3, Sala 5, Martorell 2, Leganés 1, La Nucía 3, Málaga 3, Family Casa Alcira 3, Meliestar 0, Zaragoza 4, Zambú Pinatar 1, Lugo Sala 3, Barça Athletic 5 y Oparrulo 1, Levante 2. Después de estas 3 jornadas disputadas, la clasificación ahora mismo está encabezada por el Inagrup Elegido Futsal con 7 puntos, empatado en segunda posición está Sala 5 Martorell también con 7, tercero Alcira con 6, cuarto Zaragoza también con 6 y quinto Betis con 5 puntos. Subiría Elegido Futsal y Martorell, Alcira, Zaragoza y Betis jugarían
el playoff. Sexto es Levante con 5 y Ceutí es séptimo con 5. En la zona baja, de momento el colista es Lugo Sala, que no ha podido sumar ni un punto. 3 derrotas en 3 partidos. El Leganés es penúltimo con un puntito y la Nucía es antepenúltimo con 2 puntos. Estos 3 estarían en descenso. La salvación la marca Oparrulo Ferrol, que ahora mismo es 13º con 3 puntos. Y vamos a repasar los partidos de esta próxima jornada. La número 4 empieza el viernes a las 8:30 con el Betis Lugo Sala. Y para el sábado quedará 5 de la tarde Barça Athletic Meliestar e Ibiza Málaga Ciudad Redonda. A las 5:30 Elegido Martorell. A las 6 Ceutí Oparrulo Ferrol y Pinatar La Nucía. A las 6:30 Levante Entre Ríos Zaragoza. Y a las 7 Leganés Alcira.
Lo ves así, este ritmo no puedo seguir. Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti. Porque no quieres cuando yo quiero. Está más frío que el mes de enero. Pido calor y no des más que hielo. Oh. Hace rato tengo sed de ti. No
con esta colaboración también súper, súper, súper conocida y súper reproducida de Manuel Turizo y Shakira llamada Copa Vacía, ponemos fin a este primer programa de la temporada número 15. Esto arrancó un 15 de marzo de 2011 y aquí estamos, un 9 de octubre de 2024, hablando con vosotros de Fútbol Sala. Se fue un poco más largo en el día de hoy, pero espero que haya merecido la pena con los protagonistas con los que hemos podido contar. Ha estado Rosa Muñoz para que todos escucharan a las mil maravillas y para que pudieseis escuchar a los protagonistas haciendo de productora y de técnico. Y les hablo Santi Duque. Nos escuchamos aquí cada semana. Está en marcha ya la temporada número 15. Gracias por estar ahí. Un abrazo.
Si no sintiera nada, ahora me miras tan diferente. Yo nadando en contra de la corriente, me tiene en la calle buscando con qué llenar este vacío que se siente. Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona.